La tecnología chatbot o chat GPT. ¿Quién va a desmenuzar esta columna hoy? ¿Quién va a ser?
El número uno.
María Eugenia García, no. César Sanguinetti.
Seguro que
menos.
No.
Martina Itzaina, por favor.
¿Mauri Imbriaco?
¿Yo?
¿Mauri Imbriaco?
Yo no doy la talla. ¿Mauri Imbriaco? No, ni loco.
Ahora, qué placer volver. Qué placer volver de tu licencia y tenerlo en estudio.
Qué linda
coincidencia.
Se lo puse ayer en el grupo.
Es verdad,
qué
es
grande,
muy cierto.
Volver y que esté tu columna, Carlitos Vera. ¿Cómo te va?
Muy bienvenido, bueno, buenos días.
Buen día, María Eugenia. Buen día, César. Hola, Mariano.
Sí. Feliz cumpleaños, vale. Querido.
Sí, hola. Feliz cumpleaños.
Se dice la fecha,
pero no se dice nada, solamente se celebra.
A ver, lo podía expresar, estoy en la adolescencia de la adultez.
Bien, está bien, está bien, es una buena forma, es una gran forma.
Para no dejar de sentirse nunca joven, pero asumir lo que la biología te dice que ocurre.
La preadultez.
Bueno, va a ser muy bien, sí. Una familia hermosa a la cual pertenezco y que vos conocés parte de ella, Mariano, y que siempre acompaña en la vida, en las buenas y en las malas, y ahí están, y ahí estuvieron, siempre están.
Qué lindo.
Así que,
muy bien. Eso es lo más importante.
Eso es una
de las
seguridades.
El gran patrimonio de la vida de uno es la familia.
Sí, claro. Sí, el patrimonio, exactamente.
¿Se comió fuerte?
Bueno, sí.
¿Sí?
No, sí, todo casero.
No,
a ver.
¿No se escatimó casero, en gastronomía?
No, para nada. ¿Puedo hacer una anécdota?
Sí, claro, por supuesto.
Cuando fuimos al lugar que seguramente los oyentes se acuerden,
Mariscala,
en La Valleja, cuando fuimos con Mariano y su hijo, vio el hijo emocionado nacer a unos, ¿cuántos? Eran 9 lechones.
9,
¿no?
¡Qué belleza!
Y los veían nacer los niños, porque había otros niños chiquitos también. Bueno, Mariano era el mayor.
De la madre.
Entonces, claro, salir de la madre y todo. Y eso, y los emocionaba. Bueno, uno marchó ayer.
Ah, mirá,
uno de esos bebés ya no
es muy macabro.
No quiero quitarle tiempo
eso
a tu columna.
Eso se trata la vida.
No quiero quitarle tiempo a tu columna, pero me voy a detener en algo que no tiene nada que ver con los chatbots. Y es lo que vos decías de lo que comiste en estas últimas horas, ¿no? Todo casero. ¿Viste? Cuando uno dice todo casero,
Cha-chan,
parece que le está poniendo como un manto de vida sana a la comida. Y yo me preguntaba el otro día, ¿no? Cuando veía, yo hace mucho tiempo que no como alfajores porque me convencí de que no son buenos, que tienen una concentración de azúcar, no sé cuánto.
Ultra procesado.
Y están los tres octógonos siempre ahí, tra. Pero me preguntaba, ¿no? Vos te comés un alfajor casero o un alfajor comprado en una panadería
que parece
Fatu en casa y que no trae octógonos porque en la panadería el envase es otro. Capaz que te lo pones capaz que lo analizan los mismos que hacen los octógonos.
Qué pesado con la pulpa.
Capaz que en vez de ponerle 3 le ponen 5 octógonos a un alfajor hecho en una panadería. ¿Me explico? O hecho en casa.
Sí, claro. Hecho en casa.
¿No puede tener excesos hecho en casa también?
Sí, claro.
¿De sodio, de azúcar, de todo?
Depende primero de la receta que uses. Claro. Si es una receta que no es, a mi juicio, ¿no? Esto lo voy a decir desde mi punto de vista, no soy cocinero. Pero si utilizo una receta que es la de mi abuela y la de su bisabuela,
capaz que tendría
tengo que ponerle muchos octógonos.
Claro, ahí va.
Si uso una receta generalmente de los manuales de proceso en general de alimentos para las casas, por ejemplo, el viejo libro que los oyentes me dijo, el del Cordon Bleu,
sí,
claro.
Sí.
Y si no,
el Crandon,
¿no? Es decir, bueno, ahí está más balanceado, porque como hay muchos profesionales detrás de esos libros y expertos, ¿no? También en expertos cocineros, balancea mejor. Se supone que uno de esos alimentos, lo que contiene es lo que tiene que contener ese alimento, como si ese fuera parte de una alimentación natural. Lo que ocurre es que vos te podés comer un alfajor con 18.000 octógonos, es decir, con los tres clásicos, exceso de grasa, exceso de azúcar
y
exceso de sodio, te lo podés comer si el resto de tu dieta no es todo con los tres octógonos.
Por supuesto, ¿no? Claro.
Es decir, es un balance.
Es difícil.
Yo voy a abrir un paréntesis acá.
Estamos cerrando.
No, sí, pero antes
vas
que se cierre.
Vas a abrir guiones dentro del paréntesis.
Desconfíen de aquel que les regala algo gastronómico que no tiene octógonos. Desconfíen de ese ser humano. Bueno. Desconfíen de esa persona. desconfíen.
Ah, porque puede ser
el regalo gastronómico tiene que tener octógono.
Puede ser octógono.
Por
yo
favor.
Lo que digo, puede ser casero y muy rico, o puede ser comprado en una panadería que no tiene octógonos, que parece hecho en casa, y capaz que tiene mucho más excesos que el de los octógonos.
Octógonos.
Pero repito, Mariano, que eso también depende de las costumbres de alimentación de cada quien.
Sí, obvio.
Cuando uno dice.
Ayer había octógonos en el cumpleaños.
Pero no era precisamente de este cerdito que terminó la pero, porque como está alimentado, ahí está la escondida, están alimentados con campo y ración normal, entonces y no con pura basura de lo que queda que los humanos no comemos.
Sí.
Y por supuesto, bueno, un día podemos hablar.
No con la Valle, como dicen en mi pueblo.
Bueno, ahí está.
Bueno,
entonces,
bien. 11 y 16.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Acabo de ver ahí en la televisión de que Tele2 está promocionando la película que la va a dar, creo que uno de estos días, no pude ver la fecha, La teoría del todo.
Mm. Ah, la de Hawking.
La de Hawking. Les recomiendo a los oyentes mirar esa película.
La vi, es buenísima, y la vería de nuevo.
Sí. Ahora lo acabo de ver, estaba hablando con ustedes y estaba precisamente leyendo eso, me llamó la atención. Recomiendo con toda mi fuerza ver esa película.
Bien.
Perfecto.
Es emocionante porque es una historia de amor, pero es una historia de amor en el mundo de la ciencia.
Uh-huh.
Y esas dos cosas no es fácil a veces hacerlas, ¿no? Hawking es una persona que además de poderlo aportar a la ciencia moderna, es decir, la del siglo XXI en adelante, él ya estaba en el siglo XX como científico, y además de sus propias dificultades físicas, que era una paraplegia total, era el ELA llevado a la enfermedad de ELA, llevada al máximo extremo, digamos, a pesar de eso, y además cómo fue su vida con su primera esposa, con su segunda esposa, que fue su enfermera, y cómo volvió a la tercera esposa. ¿Y qué relación tenía? Ojo, esto de relación. Ojo, no digo que tenga relación. Tenía una relación con la reina que murió.
Uh-huh. Con Isabel.
Exactamente. Que lo defendió en un determinado momento también. Una de las que lo defendió fue la reina, porque le llegó a los oídos de que su segunda esposa lo maltrataba.
Mira.
Y hizo hacer una investigación en torno a Hawking. Es decir, es muy buena la película, porque a ningún científico, para entenderlo, hay que sacarlo del contexto de su vida. Cuando lo sacás y lo querés poner dentro de una torre de marfil allá arriba,
y acá en la película, en esta película que es biográfica, está en el contexto de su vida. Muy bueno.
Exactamente, en el contexto. Y la ciencia en el contexto de su vida también.
Bueno,
hablemos del chatbot.
Bueno, ¿se acuerdan que veníamos hace unos jueves diciendo que en la agenda científica y tecnológica esperada para el 2023, uno de los cuatro temas iba a ser, y lo es, no es que iba a ser, la inteligencia artificial? Esto que vamos a hablar hoy está dentro de la inteligencia artificial. Y además de eso, es algo que en los últimos meses ha entrado viralizado de nuevo en las redes, con lo cual todo el mundo... Che, ¿no te bajaste el programa de ChatGPT? Mirá que es muy bueno hacerlo, porque es un programa que si vos hablás con el programa, le haces preguntas, él te responde de tal forma que vos ni siquiera te das cuenta que estás interactuando con una computadora.
Qué increíble.
Sino que estás interactuando con un ser humano, porque el éxito de este programa, te cuenta, es escribirte sin que vos puedas notar de tan bien que está hecho el algoritmo del diálogo contigo, que está del otro lado una computadora.
Mirá vos.
Entonces, y además, busca, como en toda inteligencia artificial, todos sus datos de lo que conocemos con un nombre genérico que se llama la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Es todo el conocimiento disponible que hay en este momento en la humanidad. ¿Y dónde está ese conocimiento? Y en general está en Internet. Pero no en Internet de Google solamente, o en la Internet toda.
Generalizado.
Es decir, en las páginas, en las webs de las universidades, donde están todos los proyectos de investigación que se están haciendo, y desde ahí, que desde mi punto de vista está en un top de la frontera de la ciencia, hasta las charlas que uno hace por WhatsApp, bueno, WhatsApp no porque está encriptado punto a punto, pero que uno hace en los foros abiertos, ¿tá? De ciencia y de no ciencia, de cultura, de humanidades, de todas las artes de la vida, ¿tá? Hasta esas están tomadas.
Los foros, por ejemplo.
Ese es el Big Data.
Claro.
Y de ahí, este programa, este algoritmo, toma la información. Con lo cual, mezcla muchas cosas. Y las mezcla para dar un concepto que es nuevo en la humanidad. Y que solamente proviene como resultado de la globalización. Te estoy hablando ya de lo que empezó por allá por 1990. ¿Qué es la globalización? Que las fronteras ya no son fronteras para las personas. Las culturas se entremezclan, la economía se entremezcla, la ciencia es alcanzada por todos. Entonces vos tenés toda esa información globalizada ahora a disposición. Por lo tanto, en tu respuesta, en la respuesta de ese algoritmo llamado como familiarmente un chat GPT o un chat bot, ahora explico qué es cada una de esas palabras, esa información proviene de qué piensan en distintas culturas, qué piensan en distintas religiones, qué piensan en distintos ámbitos científicos. Está todo ahí. Es como, a ver si lo entendemos, si lo podemos entender, es ahora como una generalización de la humanidad. Es el cerebro de la humanidad que está allí. Y esto es un paso sumamente importante. Ahora voy a decir por qué. Pero primero quisiera decirle a los oyentes que pueden estar escuchando esto por primera vez, o que lo escuchan y a veces no sabe las siglas, porque vivimos en un mundo de apócopes, de sílabas, de siglas, y todo significa algo, es importante saberlo. Bueno, lo primero es, cuando decimos chat, ¿qué estamos diciendo? Eso proviene del inglés y significa charla. Un chat es una charla. En español, charla, directamente. Charla, hablar, dialogar. Es en el concepto más amplio del verbo en inglés, ¿no? Los verbos en inglés tienen un concepto más amplio que los que en español.
Pero básicamente español, es charlar, pero conversar.
Es charlar, conversar, es eso. Chat bot. ¿Qué es un chat bot? Bueno, esa palabra proviene de chat, dialogar.
Con robot. ¿Verdad?
Y del apócope bot, que es robot. Es dialogar con un robot. Chat bot. Y dentro de la del área del chatbot se especializa uno en particular, que es este del que estamos hablando hoy. El chat GPT es un diálogo, conversación, con la tecnología GPT. ¿Qué es la tecnología GPT? Bueno, voy a traducirlo desde el inglés, y eso es transformador T, generativo G, preentrenado.
Preentrenado.
Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta.
Claro. Porque la diferencia cuando uno habla con un bot, por ejemplo, que creo no califica como una conversación, porque son mensajes predeterminados que uno manda opción 2 y te tiran qué hacer, claro, sobre todo para sistemas de salud, para reservar consultas médicas, algo muy práctico, muy rápido, donde no hay un diálogo.
No, charla con la tarjeta de crédito.
Y esto es bien distinto, porque está preentrenado para que converse.
Está, pero ¿cómo lo preentrenan? ¿Cómo es eso de preentrenar?
Bueno, ahí está, lo que explicaba antes, Mariano. ¿Qué es preentrenado? Es poder acceder en forma inteligente con los motores de búsqueda ultra rápidos, y ahora voy a decir por qué lo de ultra rápido, de toda la información que está disponible en la internet.
¿Pero por qué, en vez de tomarse ese laburo de preentrenar a un bot, no le dan trabajo a la gente?
Muy bueno.
Old school. Vieja escuela.
Mirá que estamos yo pago las cuentas en el Habitat y en el Red Pagos todavía, ¿entendés?
Bueno, está bien.
Vieja escuela soy yo.
Está bien.
No sé si está bien o se está quedando en el tiempo.
¿Eso?
Lo que hace Mariano, sus conductas de quedarse arraigado, prendido.
Yo estoy guardando
a una cultura que estamos cambiando, ya lo dijo Iglesias.
Yo estoy guardando un prudente silencio para no tener que acusarlo así en público.
De Neandertal.
Sí, también tenemos genoma del Neandertal, el 4% de nuestro genoma es el Neandertal. Entonces, está predominando en tu genoma.
Absolutamente predomina.
Bueno, volvamos.
Bueno,
¿no?
¿Y qué hace el chat GPT? ¿Para qué se usa? ¿Cuándo lo usamos?
Bien. Se usa, es decir, está accesible. Uh-huh. Vos entrás a la página, ahora no la tengo, creo que se llama openai.com, openai.com, y ahí tenés gratuitamente en tu computadora la posibilidad de entrar un chat. Dice, uh-huh, allí hay una opción que dice obtener el chat. Uh-huh. Y cuando tenés allí, ¿qué podés hacer? Bueno, mirá, de todo. ¿Qué es lo que hace el cerebro humano? Casi todo.
Tiene la misma lógica.
Entonces, como este tipo de algoritmos reproducen, y cada vez lo hacen mejor, la red neuronal con la que funciona el cerebro humano, entonces reproduce exactamente lo mismo.
Pero ponele que yo le pongo hoy, vos viste que injusto lo de anoche, de Arrascaeta se manda un golazo en los descuentos y después cerra un penal. ¿Qué me decís? ¿Y ahí qué me responde?
Está muy bueno, ¿eh? Porque hay que ponerlo. Sí. Pero yo te puedo en este ejercicio, te puedo decir algunas investigaciones.
Capaz que hay que preguntarle algo más preciso, ¿no? Sobre información,
sí,
digamos.
Sí, Mariana, ¿puedes?
Claro, porque ahí le estoy pidiendo una opinión, es verdad, es raro pedir una opinión.
Vamos a ver, ahora vas a ver lo que responde cuando pedís opiniones.
Dale.
Bueno, entonces, el preentrenado...
Lo tosiga.
Sí, él quiere ponerlo...
Él quiere ponerlo
entre la espada y la pared. Ya lo hizo alguien antes, que vamos a hablar al final de la columna de hoy, la prueba de Turing se llama. Ya alguien lo puso ahí contra... Mariano, pero está bien, así funcionan las cosas y eso es lo que hace que evolucione. Nunca la palabra evolución significa, y no es una broma lo que estoy diciendo, a pesar de que lo estoy diciendo entre algunas risas, significa de que la evolución vaya para mejor. A veces no. Evolución es que cambia el estado en que está, nada más. Evoluciona hacia un nuevo estado. Pero no podemos ir tocando todos los puntitos así, sino que vamos por nuestros oyentes y por la ventaja de ellos ir comprendiendo por parte. Entonces, me preguntaste, César, ¿qué puede hacer? Mira, puede hacer, en términos concretos, puede hacer asistencia al cliente, puede generar contenidos. Sí. ¿Qué significa generar contenido? Y bueno, por ejemplo, generar contenidos es escribir un libro.
Puede. Yo le pongo, quiero un libro sobre la historia de Carlos Vera.
Sí.
No, pero pará, pero ahí la información se la tenés que proporcionar vos.
No, él la va a buscar. Okay. Él va a la Big Data, accede a Internet. Mira todo lo que hay disponible sobre vos o sobre el tema que vos querés.
Perdón,
y lo va a ordenar.
Se me crea un nuevo problema mental.
Sí.
El plagio.
Bueno, ¿el plagio entre quiénes? Porque
Si uno le pide al bot que te haga un resumen de un acontecimiento, un año de la invasión rusa a Ucrania.
Claro, él tiene
Tiene
que andar citando, se supone que tiene que andar citando todo el tiempo.
Pero si vos
pero
como usuario
capaz que él no tiene ese dilema ético, ¿entendés?
Claro, pero si vos copias eso.
Buena pregunta.
Y lo presentás en una en un escrito académico.
Sí.
Teniendo en cuenta que eso no se debe hacer.
No, pero ahí lo estás haciendo vos el plagio, no el bot.
Pero
es un problema, tienes razón tú.
Si después de el bot, otra persona hace la misma consulta, le tira el mismo resumen y
pero se supone que no hay que estudiar así.
Lo dije anteriormente.
Te lo llevo más a lo que dices tú, que te lo llevo todavía más al ridículo. Quiero escribir un libro sobre la historia del alcohol en Uruguay. Entonces le pregunto, la historia del alcohol en Uruguay. El tipo me larga eso y yo después lo publico como un libro. Eso es plagio. O sea, puede haber, después obviamente te pueden comprobar y todo, pero se abre un espacio de plagio importante.
No es culpa del bot, es culpa del ser humano.
Bueno, claro, pero permítanme que yo solamente hablé de la palabra preentrenado, de la sigla que significa transformador generativo preentrenado, es decir, del nombre de esta tecnología. Vamos a ver las otras dos características.
Bien.
¿Qué significa generativo? Generativo es que toma todos los datos que están allí y esa propia inteligencia artificial aprende de sí mismo, razona mediante algoritmos de combinación, como lo hace el cerebro humano. No estoy diciendo nada que no haga el cerebro humano hasta ahora. Mediante algoritmos que tienen que ver con el recuerdo, que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver con la creatividad de sintetizar cosas. Es decir, juntar toda esa información y no solamente darle una forma, es un corte y pego, sino que además con el algoritmo pensar cuáles van a ser las tendencias de esas cosas. Y ahí es donde está la generatividad que tiene este programa. Sintetiza nuevas formas de pensamiento.
¿Y qué otras cosas hace? Porque, o sea, ¿puede ser que investigue también?
Sí, claro. Ajá. Es decir, en forma genérica uno diría, bueno, vamos a pedirle a la computadora que investigue sobre el cáncer de pulmón. como ella es capaz de generar, generativo, de generar nuevos escenarios y tendencias, esos nuevos escenarios y tendencias puede que algunos ya hayan estado pensando por los grupos científicos. Bien. Pero algunos otros no. Y ahí está haciendo investigación, igual que lo hacen los grupos científicos. Solo que en ese caso son especulaciones. Y los grupos científicos y el método científico va más allá de eso. Va a la experimentación, la observación de resultados, la nueva experimentación, la nueva observación de resultados, sacar propiedades comunes y ahí establecer una certeza científica.
Esto puede ayudar mucho a expositores a elaborar discursos también.
Por supuesto, yo lo que hice, una de las cosas fue, por favor, escribe un discurso para hacer divulgación científica en una radiodifusora. Ah, y aquí lo tengo. Le acoté, le dije, en una página.
Ese es un ejemplo de ejecución. Increíble. Que trajiste hoy.
Claro, ese es un ejemplo de ejecución, aquí lo tengo. No lo voy a leer porque es largo, pero lo hice. Y después que ya entré en eso, entré... el discurso, fíjense, el discurso ese, el último párrafo dice... Se supone que es un discurso que yo leo para otros,
¿sí?
Pero que lo hizo el chat para mí. Gracias por escuchar y espero hayan aprendido algo, sobre, algo nuevo sobre la importancia de la ciencia. Manténganse curiosos y sigan aprendiendo.
¡Qué grande!
Ya te tiró.
O sea, qué motivador, es motivador.
Es motivador. A ver, eso está acá. Lo podemos publicar en la web.
Es, si el nosotros, es para nosotros mañana esa hora de Blanca Rodríguez, tiró.
Sí, sí. Claro, claro, el de Blanquita, exacto. se adelantó, ¿eh? Blanquita con
te tiró
con
un latiguillo ahí, ¿eh?
Se adelantó con ese final. Ya estaba pensando en lo que era un chatbot hace años.
Yo creo que hasta debe tener la inteligencia tal de no ponerle el mismo cierre a todo el mundo que le pida un discurso sobre inteligencia artificial. ¿Me explico?
Supongo.
Suponemos.
Porque no lo hice dos veces.
Exacto, claro.
No lo hice dos veces, pero...
Capaz que está bueno que otro individuo lo haga, el mismo pedido, a ver si el cierre que le hace es idéntico.
Exacto. Sí. Hice otra pregunta.
A ver.
A ver.
Y que va en la dirección de las opiniones. ¿Qué piensas de los uruguayos y de la sociedad uruguaya? Voy a leerla.
A ver.
Dale.
Como modelo de lenguaje, porque eso es ella, es un modelo de lenguaje, sí. Habla. Mi función es proporcionar información y ayudar a responder preguntas...
Te cortó en seco.
De manera, claro, de manera objetiva e imparcial, sin sesgos ni prejuicios de ningún tipo.
Una gran periodista.
No tengo...
Una gran
colega, ojo con eso que acabas de decir.
Sí, porque ya hay muchos conductores bots.
No, se puso el cassette ahí.
Entonces, perdón que sigo, porque aquí no hay para perdonar. Dice, no tengo la capacidad de emitir juicios subjetivos ni opiniones personales sobre ningún país, su gente o su cultura. Cada sociedad y cada persona es única y diversa, con sus propias fortalezas, desafíos y complejidades. Por lo tanto, sería inapropiado generalizar sobre cualquier grupo de personas en función de su origen, cultura o nacionalidad. Es importante recordar que todos los seres humanos merecen igual respeto y consideración, independientemente de su origen o su cultura.
¡Ay, qué políticamente correcto!
Como modelo de lenguaje, estoy aquí para ayudar a responder preguntas y proporcionar información precisa e imparcial, sin perjuicios ni juicios de valor. Y yo metí esto porque dije, esto parece que... No sé, tuve que verificar si no era un político.
No, le llevo a preguntar de Arrascaeta. Le pregunto lo de Arrascaeta y va a ser. No estoy acá para opinar.
Bueno, le pregunté también...
Sigue con Arrascaeta.
Le pregunté también, para que nuestros oyentes sepan, si es conveniente la guerra de Ucrania. Ucrania y Rusia. Y me respondió largo, que tampoco lo voy a leer ahora.
¿No toma partido?
No toma partido. No. Le pregunté.
Perfectamente podría salir con la banderita de Ucrania.
Sí.
Si esto está elaborado por Occidente.
No, pero el Big Data junta todo.
Claro.
Está todo. Está esa inteligencia. Bueno, y le pregunté otras cosas, como cenaste anoche. Para ver si podíamos hablar de cena.
¿Qué onda los autógonos?
También. Se molestó.
¿Se molestó?
Me dijo que era un modelo de lenguaje nuevamente. No tengo la capacidad de cenar. Después me pone, ¿hay alguna otra pregunta en que te pueda
ayudar?
Claro,
déjame molestar, ya, querido. Claro, sí. Vale.
Entonces, pero igual seguí, le pregunté cómo se llama tu madre. Ahí dijo, relacionó con su empresa productora, que es esta, OpenAI. Dice, ese es mi creador. Es interesante.
Muy bueno.
Es interesante esa respuesta.
Qué miedo me da todo esto.
Porque habla del creador.
Me hace recordar a 2001 de Odisea en el espacio.
Que es la madre, es la respuesta de la madre.
Claro,
la madre es la creador de la vida, la que por lo menos hasta el
¿cómo
momento,
hay que hacer para llegar a lo que vos hiciste? No, Carlos, digo, ¿cómo se accede?
La página es www.openai, open de abierto, AI de Artificial Intelligence, ¿tá? Y después ahí hay una solapa o un cuadrito que dice acceder al chat y ahí hacer. Pero me dejan.
Sí, claro, obvio.
Le quería hacer una pregunta que yo me quería.
¿Hay que loguearse para entrar?
Sí, y quizás tengas que registrarte también. Pero es un registro de
rápido.
Los típicos. Sí,
tenés que poner la dirección de la mansión ahora.
Sí, sí. Todo. Entonces, me creí que en algún momento podía ser más vivo que ella. Y la ciencia te muestra cosas también. Entonces le pregunté, ¿confiarías en un robot que dijera pienso, luego existo?
Qué la pregunta.
Entonces, en definitiva, esta pregunta es que ella hablara sobre ella misma.
Claro.
¿Me permiten?
Sí.
La frase pienso, luego existo, me respondió el chatbot, es una famosa afirmación del filósofo René Descartes, que se refiere a la idea de que la existencia de uno mismo solo puede ser demostrada a través del pensamiento y la conciencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad de pensar y razonar no es exclusiva de los seres humanos. En la actualidad, existen sistemas de inteligencia artificial avanzados que son capaces de procesar información, de aprender y de tomar decisiones de manera autónoma, utilizando técnicas como el aprendizaje automático y el proceso del lenguaje natural. Esto que está escribiendo con este texto es lo que se conoce con el nombre de lenguaje natural. Se lo aclaro a nuestros oyentes. Sigue la respuesta. En cuanto a si confiaría en un robot que dijera pienso, luego existo, dependería del contexto y de la finalidad para la cual fue diseñado el robot. Si se trata de un robot diseñado para realizar tareas específicas, como por ejemplo un asistente virtual o un robot de limpieza, entonces la capacidad de pensar y razonar no sería una característica esencial y no sería necesario confiar en ella. Sin embargo, si se trata de un robot diseñado para tomar decisiones importantes que afectan a la vida de las personas, como un sistema de control de tráfico aéreo, un robot médico, un auto autónomo, un coche autónomo, ¿no? Entonces la confianza en su capacidad para pensar y tomar decisiones de manera segura y responsable es crucial. En última instancia, la confianza en un robot dependerá de su diseño, programación y capacidad para cumplir con su función de manera efectiva y segura.
Esto
es una definición de sí mismo.
Qué buena explicación que te dio. Y cómo al final le tira la responsabilidad al ser humano.
Al final le
su creador y su entrenador.
Exactamente. Sí. Yo creo que...
Qué interesante, Carlos.
¿Alguien
buenísimo.
Quiere hacer alguna pregunta? Porque yo acabo de ingresar al bot.
Pasa que tenemos que irnos.
No, sí,
estamos pasados.
Mete
pasado.
Mucho miedo, ¿eh?
Sí.
A mí me mete miedo.
Bueno,
a mí me mete miedo.
La visión apocalíptica de eso es lo que vamos a hablar el miércoles
próximo.
A mí me mete miedo.
La visión apocalíptica de esto.
¿Sabes cuántos laburos se quedan? Antes gente se queda sin laburo.
¿Qué es el test de Turing? ¿Qué es el test de Turing? Tú eres un científico inglés. Que dio, hizo una sentencia sobre lo que podía ocurrir en la humanidad justamente cuando pasara eso, y además vamos a ver algunos ejemplos que son súper interesantes.
Buenísimo, Carlos, divino. ¿Ah? Gracias, querido.
No, gracias a ustedes.
La seguimos la semana
como
que viene
siempre.
Gracias.